Semáforo verde para la ley del transporte.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Finalmente Vox ha retirado sus trabas y la modificación de la ley del transporte va a ser una realidad. Este texto permite regular el trabajo de los vehículos de transporte sin conductor, los conocidos como VTC, para que sigan funcionando más allá del mes de octubre. Así lo defiende el consejero David Pérez.
Me estoy dirigiendo a los taxistas. Estamos de vuestro lado y queremos trabajar con vosotros para buscar soluciones que sirvan para afrontar ese futuro en condiciones de fortaleza, en condiciones de innovación, de capacidad de competir con la realidad de las VTCs.
Este ofrecimiento no ha seducido a los taxistas presentes en la tribuna del hemiciclo, que han terminado siendo expulsados. Este era el momento.
Las personas que ya nos acompañan desde la tribuna deben mantener silencio. Abandonen el hemiciclo, por favor, quedan expulsados de esta sala.
Y fuera de la asamblea han hecho aún más ruido.
Parece ser que los maletines han hecho su cometido, han conseguido en este caso doblegar muchas voluntades. Lo que ayer decía un grupo como era Vox, que iba a posicionarse en contra porque esta ley era una chapuza, pues algo se ha movido a última hora.
Desde Vox finalmente han dado el visto bueno a la tramitación de la ley por lectura única, lo que evita aportaciones de otros grupos y acelera la tramitación, acelera esa marcha de la ley por la Asamblea. Así justifican este cambio de idea los de Vox. Escuchamos a Rocío Monasterio.
Sí podemos negociar para sacar un reglamento adelante que lleve las reivindicaciones del taxi, que es en lo que hemos estado trabajando. Le hemos estado haciendo el trabajo a un gobierno que no ha sido capaz de sentarse ni de incorporar todos estos temas, ¿no?
Y la presidenta de la comunidad acaba de defender la convivencia entre taxis y VTC.
No pienso abandonar el sector del taxi, no los voy a dejar en la estacada ni mucho menos, pero lo que pretende la izquierda es acabar con la VTC. Lo que no podemos hacer es de repente eliminar las VTC y provocar situaciones como en Barcelona, que cada vez que hay un gran evento la gente se queda en la calle.
En la Asamblea hoy también se han repetido los encontronazos habituales entre la presidenta y los portavoces de la oposición de izquierdas, el choque de Isabel Díaz Ayuso con Lobato y con Mónica García, a raíz de los buenos datos del paro y de la gobernanza de Madrid.
¿Usted sabe qué significa ser presidenta de la Comunidad de Madrid? Si es que es algo enorme, si es que usted puede hacer grandes cosas por la gente. Deje de verdad de perder tiempo imitando a Vox, déjese de perder tiempo en sustituir a Feijóo, pero céntrese en Madrid, que es su trabajo.
Con una muy buena noticia para los madrileños y madrileñas, es que hoy en la Comunidad de Madrid hay 13.000 personas menos en paro, que ya se suman a las casi 50.000 personas menos en paro en esta región desde que se aprobó la reforma laboral.
Ahora resulta que los datos económicos en la Comunidad de Madrid del empleo, si van bien, es gracias al gobierno de Sánchez. Ya. Y cuando ha ido como ha ido durante todo este tiempo, no, mire, señoría, no sabe lo que está diciendo.
El choque más duro hoy ha sido el de la líder de Podemos, Alejandra Jacinto, con Isabel Díaz Ayuso.
¿Y que es usted incluso capaz de alimentar la cultura de la violación con tal de volver a ser noticia? Según usted, ¿qué cree que nos debe pasar a las mujeres que volvemos a nuestras casas después de habernos tomado unas copas? Míreme a la cara por una vez y dígamelo.
Yo no llevo toda una vida trabajando para que usted, en manos de una jefa que ha llegado ahí por ser la pareja de, me dé a mí lecciones como mujer y me diga cómo tengo que vivir. Y sí, dando decisiones de mujeres malcriadas que no saben lo que es llegar a fin de mes, trabajar por sí mismas y levantar un país en las peores dificultades. Siempre van con los mismos mantras: trabajar menos, colectivizar y lloriquear.
Al margen de lo ocurrido en la Asamblea, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Bajada histórica del paro.
Mayo se cerró con casi 100.000 desempleados menos y el total en España se sitúa por debajo de los 3 millones por primera vez desde el año 2008. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado estos datos.
Han tenido que pasar 161 meses, cuatro ministros y ministras, para dar la cifra de paro que damos hoy. Estamos en 2.922.000 parados y paradas. Hacía 14 años que España no tenía esta cifra de paro.
playas de Madrid Río.
Tras dos años sin poder refrescar a los madrileños debido a las restricciones por el coronavirus, este verano se podrá disfrutar de nuevo de estos espacios con chorros de agua todos los días a partir de las 11 de la mañana.
Sanidad reorganiza los espacios de vacunación contra el coronavirus.
Los profesionales del SUMA que trabajaban en el Withing Center cesarán su actividad el próximo domingo y serán trasladados al Hospital Isabel Zendal. Se mantiene la autocita en 16 hospitales, los centros de salud seguirán inmunizando hasta el 17 de junio y también el Colegio de Médicos, que continuará abierto de lunes a viernes por la mañana.
Y sondeo del CIS a unas horas de que arranque la campaña electoral en Andalucía.
El Partido Popular obtendría 49 escaños y se quedaría a entre 6 y 8 de la mayoría absoluta que le garantizaría el apoyo de Vox. El Partido Socialista retrocede y no conseguiría sumar con el resto de fuerzas de la izquierda para formar gobierno en la Junta.
Y nos falta el titular del deporte, Laura Cabrera.
Con noticias de última hora, el Real Madrid acaba de hacer oficial el fichaje de Antonio Rüdiger, central alemán, que llega libre tras salir del Chelsea, firma hasta 2026 y será presentado el próximo 20 de junio. Además, nueva distinción para el mejor jugador de la historia de baloncesto español, Pau Gasol, que ha recibido este mediodía la cruz, la gran cruz de del Real Orden del Mérito Deportivo, de manos de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Gasol, emocionado en sus agradecimientos.
Que sepas que cuentas conmigo para seguir trabajando, para que el deporte pues siga siendo un vehículo y un referente dentro de nuestro país. Muchísimas gracias a todos. La verdad que me conmueve el apoyo, el cariño. Así que, muchas gracias.
Y hoy doble cita con el deporte, con el fútbol, a las 9 menos cuarto, España-Portugal, en el Benito Villamarín, primer partido de una nueva edición de la Liga de las Naciones, y también con el baloncesto. Arrancan las semifinales por el título de la ACB. El Real Madrid recibe a las 10 de la noche al Baskonia en el Palacio de los Deportes, una serie que se decide al mejor de 5 partidos. Los dos encuentros se podrán seguir desde las 8 y media en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público en Onda Madrid. Conectamos con la DGT para saber el estado del tráfico en las carreteras regionales. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos complicaciones de entrada en la 1 a la altura de las tablas y ya de salida en la 2 en San Fernando de Henares. En la M40 complicaciones en Coslada dirección A3 y también pueden encontrar algunas complicaciones en túneles del Pardo hacia la 1. Les pedimos mucha precaución en estas vías.
Precaución en esas vías y también siempre al volante en el centro de la gran ciudad. Conectamos con pantallas del ayuntamiento para saber cómo se conduce hasta ahora por la capital. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Incrementa ligeramente el tráfico en algunos recorridos, sobre todo en algunos tramos de la M30, aunque de momento sin retenciones, pero ya se nota algo más de actividad. Por otra parte, si se mueven por el Paseo de la Castellana, en esta segunda hora punta del día, recordar que se mantienen las obras entre la Plaza de Lima y Raimundo Fernández Villaverde, con estrechamientos de calzada que afecta a ambos sentidos en la calzada central. Por lo tanto, mucha atención a este punto. Y en lo que respecta al resto de las zonas del interior, de momento una situación tranquila.
Situación tranquila también en los servicios públicos de transporte. 2 y 8, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está por aquí nuestro compañero Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David?
Irrumpía en este estudio como un huracán.
Sí,
y
totalmente.
Se ha llevado por delante la papelera, pero lo cierto es que viene a hablarnos de un tiempo que está relativamente calmado.
Sí, bueno, es que he llegado como el viento, un viento que se está activando y que está empujando esas nubes a intervalos que van recorriendo el cielo de la Comunidad de Madrid, que hoy nos van a dejar temperaturas muy moderadas de calor. Hablamos de registros en el entorno de los 28 grados. Con el viento y con las nubes, el verano meteorológico está entrando con suavidad.
Está suave y va a seguir así porque el fin de semana se plantea con buen tiempo y sin unas temperaturas extremas.
Sí, no se espera lluvia, que eso es lo que quieren los madrileños, sobre todo para hacer planes al aire libre, y tampoco ese calor tan extraordinario, tan sofocante que tuvimos a finales de mayo. se plantea, por ejemplo, mañana viernes, ya vamos a tener temperaturas muy similares a las de hoy. Eso sí, aparecerán nubes por la tarde y las próximas madrugadas refrescará. Y eso es de agradecer porque como ahora ya nos metamos con noches tropicales, no hay quien duerma.
Bienvenidas sean esas nubes entonces.
Sí, vale. Sí, nubes que por la tarde pues palían un poquito, atenúan el calor de estos días.
Pues empieza aquí el informativo, las noticias 14 horas de Onda Madrid, de la radio pública de los madrileños, contando las cosas de la región, de su comunidad, de la Comunidad de Madrid. Está Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, desde las 8:30, vuelve España al partido de la Onda.
Arranca la andadura de los chicos de Luis Enrique en la tercera edición de la Liga de Naciones y con un partidazo ante Portugal.
Esta competición les debe una tras la final de la última edición ante Francia y en el horizonte el Mundial de Qatar.
Y además tenemos baloncesto, primer partido de la semifinal del Real Madrid ante Baskonia.
Sonido Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes por la tarde, Nieves Herrero llega a Madrid Directo con ellas.
Hoy ya saben que es viernes, eso significa que saludo a unas grandes comunicadoras que además son amigas.
De 6 a 7 de la tarde, junto a Mariló Montero, Belinda Washington, Irma Soriano y Concha Galán, aprovechan para charlar sobre actualidad, cultura o entretenimiento.
Que tu madre ha venido diciendo que es la madre de Belinda Washington.
También sobre amor en la escuela de parejas.
Pero yo a veces paso por el espejo y digo, ay, a él le gusta con más volumen.
Los viernes por la tarde son de ellas, en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Está Concha bailando aquí como una loca.
Es buenísima esta canción.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. La ley de transporte, que tiene de uñas a varios colectivos taxistas, es una realidad. Hoy Vox ha dado luz verde con su abstención a la aprobación y tramitación urgente del texto. Un texto que defiende la presidenta regional a pesar de las protestas del sector del taxi, que hoy se ha hecho oír en la Asamblea. Hasta allí nos vamos. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la abstención de Vox ha propiciado que se tramite por la vía rápida de lectura única esa modificación de la ley del transporte necesaria para que prosiga la actividad de los VTC y regular el sector. Una situación que no ha gustado nada a los representantes del taxi presentes en la tribuna de invitados y que han terminado siendo expulsados.
Los invitados que están en la tribuna no pueden mostrar conformidad o disconformidad a lo que aquí se sustancia. Abandonen el hemiciclo. Abandonen el hemiciclo, por favor, quedan expulsados de esta sala.
Protestas dentro del Parlamento y también a sus puertas.
Parece ser que los maletines han hecho su cometido, han conseguido, en este caso, doblegar muchas voluntades. Lo que ayer decía un grupo como era Vox, que iba a posicionarse en contra porque esta ley era una chapuza, pues algo se ha movido a última hora.
Es Julio Sanz, de la Federación Profesional del Taxi, a quien, como oímos, no convencen las intenciones tanto del consejero David Pérez como de la presidenta Ayuso de legislar, teniendo en cuenta los intereses del taxi para que puedan convivir ambos modelos de transporte.
Tienen nuestra palabra de que también vamos a trabajar para que las VTCs cumplan con sus obligaciones, respeten todas las normas y no tengan ni una sola ventaja que no tenga el taxi.
El sector del taxi, con el que llevamos negociando tanto tiempo, lo que queremos es que siga adelante y que cada vez esté más cerca de todos los ciudadanos. Un sector que, cuando está politizado por ustedes, solo una parte, que es la que se deja, por cierto, siempre acaba mal cara al ciudadano.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, justificaba su abstención en su acuerdo de última hora con el consejero para que el futuro reglamento que desarrolle la ley se haga de forma consensuada y tenga en cuenta las reivindicaciones del taxi.
Sí podemos negociar para sacar un reglamento adelante que lleve las reivindicaciones del taxi, que es en lo que hemos estado trabajando. Le hemos estado haciendo el trabajo a un gobierno que no ha sido capaz de sentarse ni de incorporar todos estos temas, ¿no?
Apoyo de la oposición al sector del taxi en contra de la norma. Mónica García Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos, Juan Lobato, PSOE.
Básicamente lo que trae la señora Ayuso nuevamente es una desregularización, una precarización y someter a las familias que viven del taxi nuevamente a la incertidumbre de un mercado que ella promueve.
25.000 familias madrileñas que viven del sector del taxi, estamos a su lado y estamos a su lado frente a ese otro modelo, ese modelo uberizado.
Este procedimiento de lectura única pues tiene su trascendencia jurídico-constitucional, ¿no? Y quizá esa decisión pueda suponer un colapso realmente peligroso para todos los sectores afectados.
Y es que la Federación Profesional del Taxi ya ha confirmado su intención de presentar un recurso al Tribunal Constitucional, lo que, como vaticina Lobato, podría paralizar la aplicación de la norma.
Al margen de la ley que quiere regular la convivencia entre taxis y VTC, la pura sesión de control ha vuelto a dejar los enfrentamientos habituales entre la presidenta y los portavoces de la oposición, Begoña Alarcón.
Y el más duro ha sido entre Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, y Díaz Ayuso, por las palabras de la presidenta cuando habló sobre las mujeres malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas.
Y que es usted incluso capaz de alimentar la cultura de la violación con tal de volver a ser noticia. Según usted, ¿qué cree que nos debe pasar a las mujeres que volvemos a nuestras casas después de habernos tomado unas copas? Míreme a la cara, por una vez, y dígamelo. Yo no llevo toda una vida trabajando para que usted, en manos de una jefa que ha llegado ahí por ser la pareja de, me dé a mí lecciones como mujer y me diga cómo tengo que vivir. Y sí, dando decisiones de mujeres malcriadas que no saben lo que es llegar a fin de mes, trabajar por sí mismas y levantar un país en las peores dificultades. Siempre van con los mismos mantras, trabajar menos, colectivizar y lloriquear.
Aprovechando una pregunta sobre bajada de impuestos, Vox ha dejado caer su mensaje contra la inmigración tras lo ocurrido en Francia en la final de la Champions. Isabel Díaz Ayuso recrimina a Monasterio que siempre intente provocar.
Usted no quiere tomar medidas, unas porque dice que no son de su competencia y cuando es su competencia como bajar impuestos tampoco. Y no queremos acabar como Saint-Denis, pero mientras tanto toma medidas que sí son de su competencia, reducir los impuestos a todos los madrileños.
No sé qué tiene que ver la situación económica en la Comunidad de Madrid con los hechos acaecidos en París. No pierdan la oportunidad nunca de hacer lo mismo, de provocar de la misma manera y de mezclarlo todo. Me parece absolutamente irresponsable esa política.
Tirando de ironía, Mónica García de Más Madrid ha querido ejercer de presidenta para celebrar los datos del paro. Pide a Ayuso que reconozca que son fruto de la reforma laboral, pero ella no lo ve así.
Con una muy buena noticia para los madrileños y madrileñas, es que hoy en la Comunidad de Madrid hay 13.000 personas menos en paro, que ya se suman a las casi 50.000 personas menos en paro en esta región desde que se aprobó la reforma laboral.
Ahora resulta que los datos económicos en la Comunidad de Madrid del empleo se van bien es gracias al gobierno de Sánchez. Ya. Y cuando ha ido como ha ido durante todo este tiempo, no, mire, señoría, no sabe lo que está diciendo.
El socialista Juan Lobato ha emplazado a Ayuso a preocuparse de los madrileños y evitar que Madrid sea noticia por sus ataques constantes al gobierno central. Por cierto, esta ha sido la última sesión de control de Alfonso Serrano como portavoz del Partido Popular, que ya se va a dedicar por completo a la Secretaría General del partido. El grupo parlamentario ha aprobado la propuesta de Ayuso de que sea Pedro Muñoz Abrines el sustituto.
Tras esa sesión de control, Ayuso ha clausurado un foro económico organizado por una revista de Castilla y León. Allí ha coincidido con el presidente Mañueco, quien, por cierto, ha dicho que el éxito de la gestión de Ayuso no es fruto de la casualidad. La presidenta ha alabado la buena sintonía entre ambas regiones. Coinciden, dicen, los mismos principios, por ejemplo, en defender las instituciones frente a los ataques del gobierno de la nación, el último al gobernador del Banco de España.
Que a este gobierno le sobran las instituciones, todas aquellas que además lo hacen de una manera como no ocurría desde la dictadura. Ya llevamos un año sin ver cómo arremetían contra el Banco de España cuando decían desde Podemos que había que llamar a correr a gorrazos al gobernador del Banco de España por impresentable. Hoy han vuelto a poner en tela de juicio al gobernador y a esta importante institución.
Se sigue embarullando la polémica que rodea a Más País y a Más Madrid. Tras las dudas que genera la supuesta asamblea de constitución de la marca nacional, hoy los concejales escindidos de la formación madrileña se han personado en el Tribunal de Cuentas para denunciar financiación irregular. Se habría obligado a simpatizantes no afiliados a pagar cuotas, algo que prohíbe la ley de financiación de partidos políticos, Raquel Ruiz.
No es un delito, pero sí una falta muy grave. Si el Tribunal de Cuentas les da la razón, se quedaría en una simple multa que de momento ha desatado una guerra de acusaciones. Escuchamos a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y al concejal del Grupo Mixto, José Manuel Calvo.
El Partido Popular ya ha hecho antes esto en Madrid, comprar a dos personas de otro partido. Recordemos el escándalo del Tamayazo que cambió aquel gobierno progresista de la Comunidad de Madrid.
Aquí no hay ninguna cuestión ni de tránsfugas, ni de pactos, ni de acuerdos. Aquí lo único que hay es una cuestión de hartazgo y una decisión autónoma e independiente de una serie de concejales que decidimos, en lugar de marcharnos a nuestra casa, como hicieron otras compañeras que vivía en esta misma situación, decidimos dar la batalla.
Acusaciones que han traspasado también el ámbito municipal, porque Calvo ha respondido a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, que niega estas irregularidades.
Nosotros estamos muy orgullosos de que somos los cargos públicos los que donamos a nuestro partido, a nuestra organización política.
Mónica García, en lugar de mirar para otro lado y de tapar los chanchullos y estas supuestas corruptelas dentro de su partido, lo que tendría que hacer es levantar las alfombras, preguntar en Madrid ciudad qué ha pasado y depurar responsabilidades.
Y parece que esta guerra solo acaba de empezar porque el Grupo Mixto no descarta acudir también a la Fiscalía si hay base jurídica sobre la supuesta falsificación documental para la constitución de Más País.
El alcalde no pierde la oportunidad de terciar en esta polémica y ha vuelto a insistir desde la mesa de la Junta de Gobierno en la gravedad de todo lo que está ocurriendo en Más Madrid. Según Almeida, Rita Maestre debe dar explicaciones y dejar de hablar de conspiraciones. Mar García también, el primer edil, se ha referido a la supresión del Grupo Mixto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo que le pide el alcalde a Rita Maestre, que explique si cesó a trabajadores municipales y los extorsionó para que pagaran por la campaña electoral de Errejón.
Son tres concejales que acompañaron a Manuela Carmena los que denuncian que Rita Maestre extorsiona a trabajadores para pagar deudas de una campaña electoral fallida de Íñigo Errejón. Por supuesto, lo que tiene que hacer Rita Maestre es dar explicaciones y no escudarse en conspiraciones galácticas o interplanetarias que la eximan de cualquier responsabilidad.
Rechaza Almeida que esta denuncia sea una campaña orquestada por él y carga contra las explicaciones de la portavoz de Más Madrid, de Rita Maestre.
Para ella una falsedad en documento público es una chorrada monumental y que para ella que extorsionar bajo la amenaza de cesar a personal municipal si no paga la campaña electoral de Íñigo Errejón es una conspiración de Almeida contra ella. No es
Almeida.
Así.
Almeida continúa estudiando si es viable presentar una denuncia por falsedad documental por la formación de Más País, aunque adelanta que esto depende solo de lo que Maestre y Errejón quieran decir, si es que dicen la verdad. Sobre la sentencia que suspende el Grupo Mixto, los servicios jurídicos municipales ganan tiempo, piden aclaración y paralizan así los tiempos para poder presentar el recurso.
En la Junta de Gobierno se ha aprobado también una partida para renovar los uniformes de los agentes municipales, en concreto los pantalones. Y ojo, porque dice la delegada de Seguridad que los nuevos son más esbeltos y tienen una línea más joven, Mar.
Queda confirmado. Cambio de talla tanto para hombres como para mujeres. De la 42-44 o más, mucho más, se pasa a lucir ahora una 36-44. 3 tallas baja el cuerpo de policía municipal. En la renovación de vestuario queda demostrado que se renueva el cuerpo, agentes más jóvenes, más esbeltos, como demuestra la compra de pantalones y como explica la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz.
Que la evolución de los perfiles físicos, antropométricos de los nuevos agentes, tanto hombres como mujeres, hacen que se presente un cambio notable en el tallaje. Se han jubilado muchas personas que tenían unas tallas mayores y han entrado muchos policías jóvenes con unas tallas notablemente inferiores, lo que prueba, sin duda, la renovación que se ha producido en la plantilla a lo largo de estos años.
Es la explicación, que la plantilla se ha ido jubilando, que han entrado agentes más jóvenes, los que solían llevar prendas con talla más elevada ahora ya no están. Se compran en estos momentos 22.500 pantalones de verano, 22.500 de invierno, con cambio de talla para el cuerpo de policía municipal. Hay 2.600.000 euros para que en los próximos 2 años los policías no tengan que ajustarse el cinturón para que pueda haber tallas mucho más chicas.
Los trabajadores de Metro y de la EMT han protestado frente al Ayuntamiento de Madrid por los recortes en el servicio del transporte público. Denuncian la reducción de autobuses y trenes en el suburbano y reclaman más personal. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que las condiciones de la empresa municipal de transporte son mejores que las que dejó el anterior equipo de gobierno, Ángel García.
Sí, los comités de empresa de la EMT y Metro denuncian que los recortes en 16 líneas de autobuses y 171 trenes del suburbano están castigando a los usuarios con más tiempos de espera y un deterioro en el servicio. Jesús Fraile es portavoz del comité de empresa de EMT.
Han recortado servicio en 16 líneas en la EMT y han recortado la tabla de trenes también en el Metro de Madrid. Pues hombre, no es lógico cuando desde Europa se está diciendo que se tiene que potenciar el transporte público y aquí estamos haciendo todo lo contrario.
Esta movilización de los trabajadores del transporte en Cibeles ha tenido el apoyo de Rita Maestre de Más Madrid e Ignacio Benito del PSOE.
Que afectan a 15 de los 21 distritos, muy especialmente a los barrios de Ciudad Lineal, de Fuencarral y de San Blas, además de a varias líneas de las que recorren el centro de la ciudad de Madrid, es un recorte directo contra el transporte público y contra la movilidad sostenible de Madrid.
No están pidiendo hoy ni tan siquiera mejoras para sus condiciones laborales, que bien podrían. Lo que están pidiendo es que los madrileños y madrileñas tengan un mejor servicio.
La respuesta desde el ayuntamiento la ha dado el propio alcalde Almeida, que defiende la gestión de su equipo de gobierno.
800 personas más trabajando, 50 autobuses más circulando en hora punta, 100 millones de euros más que el anterior equipo de gobierno y 7 líneas nuevas respecto de las que dejó el anterior equipo de gobierno. Así es como se protege el transporte público en la ciudad de Madrid.
Los sindicatos han convocado una nueva protesta la semana que viene frente al Consorcio de Transportes.
En la Junta también se ha dado luz verde a las obras de reforma de la Plaza de la Emperatriz en Carabanchel. No es el único espacio que muda su imagen en la capital. En pleno centro, todo está listo para la apertura de la Galería Canalejas. Paloma Nolasco.
El estado actual de la plaza deja mucho que desear, según cuentan los vecinos.
Mucha porquería, mucha suciedad y estaría más ordenada, más limpia, digo yo, porque vamos... Está todo fatal, muy incómoda para las personas mayores.
Trabajamos gracias a la terraza y pues nos perjudicaría. Esperemos que sea de cara a agosto, que nosotros siempre cerramos en agosto, cogemos las vacaciones y a ver si es así.
A mí fenómeno, todo lo que sea arreglado, lo que vivo aquí, pues para mí fenómeno.
Yo las escaleras ya tropiezo mucho.
Su destino cambia, más de 3 millones de euros aprobados para unas obras que comienzan este verano y concluyen en primavera del 2023. Más espacio para el peatón, accesibilidad, nuevo alumbrado, mobiliario urbano y arbolado para que la plaza sea un lugar de encuentro, no solo zona de paso. Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
Un espacio situado delante del campanario del siglo XVIII y actualmente ocupado por estacionamientos en superficie. Ese nuevo espacio va a estar orientado al campanario y va a contar con zonas estanciales, con una amplia zona de albero y también con arbolado, y pues de esa manera se gana una zona estancial y de encuentro, y además se pone mucho más en valor la iglesia, que es un lugar emblemático del distrito y un testimonio patrimonial de su origen.
Del sur al centro, 80.000 claveles rojos a las puertas de la Galería Canalejas entre las calles Alcalá y Sevilla. Mañana abre sus puertas al lujo con más de 30 tiendas y 13 restaurantes de prestigio internacional. El edificio histórico que albergara al Banco Hispanoamericano ofrece también a clientes y visitantes disfrutar de las más de 17.000 piezas ornamentales restauradas y otras muchas curiosidades que explica César Glaría, director de marketing de la galería.
Las hemos rescatado de los subterráneos de aquellos bancos para que la gente y el público pueda verlos. Esas cajas fuertes, esas puertas acorazadas, esta pesa 19 toneladas, ha sido completamente restaurada, la sacamos de ahí abajo de los subterráneos, que es donde estaban las cajas fuertes, rompería cualquier suelo. En fase de construcción tuvieron que construir una columna que atraviesa las 4 plantas del parking para poder colocarla a ella encima.
Son 7 edificios históricos reunidos en un solo inmueble que acoge ahora a la Galería Canalejas, el Hotel Four Seasons, 22 residencias de lujo y un parking de 400 plazas.
Y de nuevo tenemos gran cantidad de sucesos que vamos a tratar de resumir con la ayuda de Eva Prat. Empezando por un fuerte incendio en Torrejón.
11 personas resultaban intoxicadas leves por inhalación de humo a consecuencia de un incendio ocurrido la pasada noche en un edificio de 6 plantas de Torrejón de Ardoz. El fuego, cuyas causas se investigan, comenzaba en el cuarto piso y obligaba a desalojar a gran parte de los vecinos, mientras que los de las plantas superiores permanecían confinados y otros subían a la azotea. Estos son algunos de sus testimonios.
Por el olor, estaba yo en casa y... Joder, que huele, y coño, y al levantar la persiana vi que las llamas estaban tocando mi terraza.
A mí me preguntaron los bomberos si había oído algún estruendo o algo, y no había habido ninguna explosión ni nada, o sea, ha debido de ser, pues eso, un cortocircuito o algo de eso, porque ruido ninguno.
La policía local ha desalojado preventivamente el inmueble y 6 de los vecinos han sido trasladados al hospital con pronóstico leve.
Accidente de una grúa en Villaverde.
Una grúa y un taller han chocado esta mañana en un aparatoso accidente en el que el conductor del vehículo de obra ha quedado atrapado, aunque no ha sufrido lesiones. El suceso tenía lugar en torno a las 6:30 cuando en la calle Alcocer, en un tramo de doble sentido, ambos vehículos han impactado por causas que investiga la policía municipal. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Una vez fuera, SAMUR Protección Civil lo ha estabilizado y ha sido trasladado por el mecanismo lesional y sin lesiones aparentes al hospital 12 de octubre. Además, SAMUR ha atendido al conductor del tráiler que había sufrido un corte en la oreja.
Robos en Valdelaguna.
El municipio está sufriendo en los últimos meses la intensa actividad de ladrones que se llevan incluso las rejas del alcantarillado para vender el hierro. Javier, propietario del bar Los Tintos, ha sufrido 2 robos en el último mes. Ni siquiera las cámaras les disuaden.
La cara la lleva descubierta. Además, en el vídeo se le ve que es un tirillas, muy delgadito y se mueve como una lagartija. Claro. En dinero se han llevado unos 800 euros aproximadamente. Más todo el tiempo que lleva la máquina sin funcionar, claro. Están haciendo muchos robos por los alrededores y debe ser algunos que se dedican a esto.
Novedades en el caso del actor Luis Lorenzo.
Según la Guardia Civil, Luis Lorenzo y su mujer se gastaron de forma sospechosa casi 23.000 euros de la cuenta de la tía política del actor en los meses que vivió con ellos previos a su muerte. De ellos, 8.800 se transfirieron de la cuenta de la anciana a la que tenía la pareja el mismo día del óbito y 1.800 al día siguiente. En el programa Buenos Días de esta casa, la médico forense Julia Fernández aseguraba que los niveles de cadmio y manganeso hallados en el cadáver dejan clara una intención criminal.
Cuando se le aplica a una persona un producto, el que sea, con intención de acabar con su vida, entonces hablamos de un veneno, estamos hablando de envenenamientos. Es muy plausible que haya ocurrido así en este caso. ¿Por qué? Pues porque es que no hay una manera de que alcancen esos niveles sin que se hayan provocado su ingesta y su ingreso, probablemente con una intención de terminar con la vida.
Y denuncias de lo ocurrido en la final de Champions.
Los aficionados españoles y británicos víctimas de robos o agresiones durante la final de la Champions podrán presentar a partir del lunes denuncias en las embajadas de Francia de ambos países. Así lo anunciaba ayer en el Senado el ministro de Interior galo, Gerald Darmanin. Para ello y en colaboración con las embajadas en España y Reino Unido, Francia enviará policías para las denuncias y habilitará también una web en español e inglés. La actuación policial además podrá denunciarse a los asuntos internos de la policía francesa.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:33. Vamos con una de las buenas noticias del día. Por primera vez desde 2008, el número de parados en España baja de los 3 millones. En mayo, el desempleo se redujo en casi 100.000 personas, 13.249 menos en la Comunidad de Madrid. Enrique López.
Una caída que permite reducir el número de parados en la región hasta 315.000. Javier Fernández Lasqueti es consejero de Economía.
La bajada del paro en Madrid, ese 4%, es mucho mayor que el 3,3% de la media nacional de paro. Por tanto, Madrid está tirando del conjunto de España.
Madrid es además una de las comunidades que más empleo crea, casi 22.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en mayo, 163.000 en un año. Nunca antes había trabajado tanta gente al mismo tiempo en la región. Hay 3.427.000 cotizantes. Los sindicatos celebran que la reforma laboral haya reducido la temporalidad. Los empresarios lo cuestionan. Francisco Aranda, de CEIM, Víctor Martín, de UGT Madrid.
Detectamos cierta debilidad en las cifras. De hecho, solo 2 de cada 10 empleos indefinidos lo son a tiempo completo.
1 de cada 3 contratos indefinidos es una jornada parcial, que conlleva un salario menor y, por lo tanto, unas condiciones de vida más precarias.
En el conjunto de España, los desempleados bajaron en mayo en casi 100.000 personas. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Han tenido que pasar 161 meses, 4 ministros y ministras, para dar la cifra de paro que damos hoy. Estamos en 2.922.000 parados y paradas. Hacía 14 años que España no tenía esta cifra.
El gobierno celebra que, pese a las incertidumbres por la guerra en Ucrania y la inflación, el mes pasado la seguridad social ganó 33.000 afiliados. A ello ha ayudado el tirón de las contrataciones para el verano. Un mes más se supera la barrera de los 20 millones de cotizantes. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo cuestiona las cifras. Responde José Luis Escrivá, ministro de Inclusión.
Lo que antes era un contrato temporal y por tanto estaba en el paro, ahora es fijo, discontinuo y no computa en el paro. Estamos hablando de más de 1.750.000 parados. Es decir, lo que se ha hecho es una precariedad indefinida.
Me he preguntado si es ignorancia o es mala intención y cualquiera de las dos contestaciones no es buena. Los fijos discontinuos están en la situación que están en cada momento.
Los fijos discontinuos son contratos indefinidos pero intermitentes. Se trabaja una parte del año y el resto, la relación con la empresa, está suspendida. En ese periodo, el trabajador consta en la estadística como demandante de empleo no parado. La reforma laboral ha provocado que casi la mitad de los contratos firmados en mayo fueran fijos, 730.000. Fijos discontinuos se han incrementado en un 1.200%.
Las cifras del paro dan un respiro al gobierno, que sigue, sin embargo, buscando soluciones para la alta inflación y alternativas al petróleo y el gas ruso. Se descarta un llamamiento para hacer acopio de alimentos, como ya ha ocurrido en Alemania, y se confía en que los precios empiecen a bajar ya este verano, al tiempo que se hace un llamamiento a los empresarios para que renuncien a sus beneficios extra y suban los salarios más bajos para no ahogar a las familias. Noelia Ontoria.
Sí, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mira a las eléctricas para cuestionar su política de rentas en plena escalada de la inflación. No entiende que no incrementen los salarios de sus empleados renunciando a parte de sus beneficios extra.
En nuestro país, los causantes de la inflación no son los salarios.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se suma a Díaz al rechazar la propuesta del gobernador del Banco de España para que se incluyan las pensiones en el pacto de rentas.
Las pensiones no entran por el lado de la oferta, entran solamente por el lado de la demanda. Por eso este no es un debate que no está en la mayoría de los países europeos y que por alguna razón está aquí.
Mientras se negocian soluciones con empresarios y sindicatos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, busca ya apoyos para prorrogar el decreto anticrisis. En una entrevista en Antena 3, confía en el respaldo de Esquerra a pesar del recelo por el capítulo del espionaje y vuelve a llamar al PP a dar su apoyo a unas medidas que mantendrán las bonificaciones a los combustibles y la reducción a los impuestos eléctricos porque, dice, son necesarias para las clases medias.
Pero parece conveniente que la clase media de nuestro país, que es la que proporcionalmente más impuestos paga, también se beneficie de la bajada de la electricidad y de la bonificación del combustible.
Montero subraya que el pico de la inflación se produjo en marzo y ya estamos bajando el alto nivel de precios, aunque eso sí, de forma más lenta de lo esperado.
La campaña electoral en Andalucía arranca hasta medianoche con todas las encuestas pronosticando la victoria del presidente Juanma Moreno. La incógnita está en si podrá gobernar en solitario o va a necesitar de la asistencia de Vox. Según el CIS preelectoral, el PP se quedaría a entre 6 y 8 escaños de la mayoría absoluta. Flor Carazo.
El PP ganaría las elecciones y obtendría entre 47 y 49 escaños. Lograría mayoría absoluta con Vox, que se situaría como tercera fuerza con entre 17 y 21 diputados. El PSOE sería el segundo partido más votado con entre 32 y 36 escaños. Por Andalucía conseguiría entre 9 y 10 y Adelante Andalucía 2. Las izquierdas no sumarían, se quedarían lejos de los 55 escaños que marcan la mayoría absoluta. Ciudadanos se desplomaría y sacaría entre 1 y 3 diputados. Podría entrar en el Parlamento andaluz la candidatura de la España vaciada. Jaén merece más con un escaño. PP y Vox mejoran en votos respecto a los comicios de 2018, mientras que PSOE y Ciudadanos perderían sufragios. La encuesta se ha dado a conocer antes antes del inicio de la campaña electoral en Andalucía esta medianoche. El presidente popular Alberto Núñez Feijóo en Onda Cero ha asegurado que en estas elecciones la alternativa es el PP o un gobierno del PSOE con 8 partidos.
La campaña andaluza la tenemos que hacer como si no existiesen las encuestas. Nuestro objetivo es conseguir una mayoría. Conseguir una mayoría suficiente. Si fuese absoluta, sería una mayoría fantástica. Y si no lo es y es suficiente, pues vamos a intentarlo.
El portavoz de los socialistas en el Congreso, Héctor Gómez, ha cargado contra Vox.
Vox, en su ideario, tiene como prioridad suprimir las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos. La ciudadanía en Andalucía debe decidir si realmente quiere un gobierno con formaciones políticas que están por acabar con los gobiernos autonómicos y regresar a centralizar toda la acción de este país en el gobierno central.
Ciudadanos confía en remontar las encuestas.
La fiscal general del Estado podría enfrentarse a un nuevo recurso por volver a nombrar a Eduardo Esteban fiscal de menores. El Supremo anuló el nombramiento por arbitrario. Había un candidato mejor, pero Dolores Delgado se empeña y las asociaciones estudian cómo parar esa designación. Lupe Ortiz.
El Supremo fue muy claro. Por unanimidad se anuló el nombramiento porque no estaba motivado. Dolores Delgado no explicó las razones de optar por Eduardo Esteban frente a José de la Rosa, con más mérito y capacidad. Ha vuelto a designar al primero en una especie de desafío al alto tribunal. El candidato descartado y la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, estudian recurrir de nuevo. Se suma también la Asociación Independiente. Su portavoz es Salvador Viada.
Lo más preocupante es esa visión que creemos que es anticonstitucional de lo que es el Ministerio Fiscal. Y eso aplicado a los nombramientos, ella entiende que le confiere total libertad para elegir a unos u otros. Los criterios que ella entiende que han de prevalecer para distinguir unos de otros son políticos.
Esteban pertenece a la Unión Progresista, de la que procede la fiscal general. La portavoz Inés Herrero defiende el nombramiento.
Es un compañero de una dilatada y de una extensísima trayectoria dentro de la carrera fiscal en puestos tan relevantes y tan importantes como la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Ha sido jefe de una de las fiscalías más importantes, como es la Fiscalía de Madrid.
Delgado ha motivado ahora su elección con halagos al elegido y críticas al desechado, entre ellas que no tiene sensibilidad en materia de género.
70 años reinando. Isabel II celebra desde este jueves su jubileo de platino. El Reino Unido está de fiesta y ahí está nuestro corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
Miles de personas han llenado esta mañana las calles del centro de Londres para rendir homenaje a los 70 años de reinado de Isabel II, la monarca británica más longeva de la historia. Ha sido un ambiente festivo, soleado y especial por la trascendencia histórica. No en vano es el primer jubileo de platino y desde hoy hasta el domingo los eventos no van a parar. Hace unos minutos finalizaba el desfile militar llamado Trooping the Colour, un desfile que ha estado marcado por la ausencia de la reina en su inicio. Una vez más, debido a sus problemas de movilidad y ante lo apretado de la agenda estos cuatro próximos días, ha dado el relevo protocolario a su hijo y sucesor, el príncipe Carlos, que ha sido el que ha pasado revista a las tropas. Y después, acompañado de su hijo, el príncipe William, se han unido a caballo al recorrido por las calles de Londres. Poco antes, la policía tenía que detener a varias personas de una organización llamada Animal Rebellion, que pretendían boicotear el acto. El momento cumbre llegaba hace unos minutos, cuando por primera vez se veía aparecer a Isabel II en el balcón de Buckingham Palace, rodeada de los miembros de la familia real, pero con ausencias destacadas por la polémica que le rodea. Ni el príncipe Andrew, ni el príncipe Harry, ni Meghan Markle estaban en ese mítico balcón, aunque estos dos últimos sí han seguido en directo el desfile. Esta noche, segundo gran evento del día. A las 9:30, más de 3.000 faros y hogueras se encenderán en todo Reino Unido y países de la Commonwealth para seguir rindiendo tributo a la Reina de Inglaterra.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Collado Villalba cuenta desde hoy con una oficina móvil de atención a ciudadano a cargo de la policía local. Un proyecto piloto que hasta mediados de mes va a recorrer los diversos barrios de la localidad para evitar desplazamientos a los ciudadanos y ofrecer servicio de proximidad. Tony Dacuña.
Resolver las dudas que se generan a diario y llevar a cabo los trámites más sencillos es el objetivo de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano, lo explica Mariola Vargas, alcaldesa de Collado Villalba.
Las preguntas más frecuentes que hacen los vecinos a la policía local son el funcionamiento de las ordenanzas, si las obras que están haciendo sus vecinos son legales o ilegales, y solicitar la tarjeta de movilidad reducida. Todo eso se puede hacer aquí.
Durante la primera quincena de junio estarán 2 días en cada uno de los 5 puntos que se han establecido repartidos por el municipio. Miguel Aisa es el concejal de Seguridad.
van a estar más o menos una hora y media en cada uno de los puntos. En la oficina se han sacado los formularios, hemos sacado diferentes formularios para que la gente los pueda ir rellenando, por ejemplo, cesión de vehículos, en caso de que quieran ceder vehículos, espacio de dominio que quiera, de dominio público que quieran ocupar, vados.
Aunque la función no es disuasoria, estarán equipados con vehículo para desplazarse si se requiere.
Siempre va a haber una motocicleta, por lo menos, siempre va a haber dos agentes atendiendo el puesto y va a haber una motocicleta por si hay que ver un punto concreto que diga, no, pues mira, en la calle no sé qué hay este problema.
La implantación definitiva de la oficina móvil de la Policía Local Villalbina está prevista para el mes de septiembre.
Las universidades españolas se reúnen en Aranjuez para hablar de sostenibilidad y para estrenar el Hospital de San Carlos, que se inauguró hace dos días, Jaime Domínguez.
Hacer que las universidades sean sostenibles es el reto al que se enfrentan los rectores que se reúnen en Aranjuez hasta mañana en el Hospital San Carlos, un edificio histórico que la Universidad Rey Juan Carlos acaba de rehabilitar. Su rector, Javier Ramos, lo ponía como ejemplo.
Un edificio que estaba en ruinas y se ha rehabilitado, en el que se ha tenido en cuenta todos los aspectos que mejoran la sostenibilidad.
Tanto el presidente de la Comisión de Rectores como el director general del Ministerio de Universidades insistían en la importancia de que los centros den un paso más en este sentido.
Yo creo que ya no hay ninguna universidad que no tenga una oficina verde, que no contemple dentro de sus planes estratégicos el factor ambiental, pero tiene que ir más allá, ¿no?
Los jóvenes, el público, digamos, cautivo de la universidad, son estos jóvenes de 18 a 24 años, es la parte de la sociedad que más está exigiendo que se tomen medidas en este sentido.
Los responsables universitarios estarán hasta mañana viernes en Aranjuez celebrando ponencias y lanzando ideas para hacer sus centros más sostenibles.
El Ayuntamiento de Alcalá prepara un proyecto para recuperar y poner en valor el río Henares a su paso por la ciudad. Un ambicioso plan que actuará sobre 15 kilómetros de río, Jaime Moya.
1,3 millones de euros es el presupuesto que han aportado al 50% el Ayuntamiento y la Unión Europea para renaturalizar el río Henares. Los trabajos ya han comenzado para que los vecinos puedan disfrutar del proyecto antes de que acabe el año. Javier Rodríguez, alcalde.
Este proyecto ya ha comenzado, tiene una ejecución de unos 6 meses y será una realidad para finales de este año. Y lo vamos a hacer con el mismo estilo con el que hemos hecho todo, poco a poco, pero con un proyecto claro.
Entre las diversas actuaciones previstas, la plantación de más de 2.500 árboles y 12.000 arbustos. Enrique Nogués, concejal de Medio Ambiente.
No se trata de integrar el río en la ciudad, sino de tratarlo con respeto, mejorarlo, mantenerlo e integrarlo en la vida de los ciudadanos, poniéndolo en valor en sí mismo, protegiendo su valor sin convertirlo en un espacio dentro de la ciudad, sino junto a ella y dentro de la vida de los vecinos.
Ha asegurado que su intención es convertir el Henares en un polo de atracción turística, educativa, deportiva y social.
La declaración como bien de interés patrimonial de la casa de Vicente Aleixandre no acaba con la polémica que rodea la construcción, hoy abandonada, porque varias asociaciones lamentan que la comunidad no haya dado a Belintonia la figura de bien de interés cultural, algo que habría supuesto una mayor protección. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Belintonia fue testigo de la vida y obra del poeta Vicente Aleixandre y de muchos intelectuales de la generación del 27. La Comunidad de Madrid acaba de declarar a esta casa bien de interés patrimonial, como nos cuenta Marta Rivera de la Cruz, la consejera de Cultura.
Es una construcción levantada hace un siglo que se caracteriza por su sencillez y sobriedad, con algunas notas populares características de la arquitectura racionalista. Lo más destacable del bien objeto de su declaración es su valor simbólico por haber sido la vivienda de Vicente Aleixandre y acoger reuniones y tertulias culturales a las que acudían, entre otros, integrantes de la generación del 27, como Damaso Alonso, Gerardo Diego o Rafael Alberti.
No les parece lo adecuado a la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre. Nos cuenta su presidente Alejandro San que llevan desde el año 95 esperando que sea declarada bien de interés cultural.
La casa necesariamente necesita la máxima protección para evitar especulaciones obscenas, que caigan en manos de un particular. Es decir, nosotros siempre hemos pensado que Belintonia debe ser un espacio público abierto a todo el mundo, que sea una casa de la poesía, que es lo que fue en tiempos de Vicente Aleixandre.
Piensan además que el Ministerio de Cultura tendría que dar un paso al frente.
Lo que está claro es que el Ministerio de Cultura tiene que actuar y tiene que actuar con urgencia. También es su responsabilidad, no se puede desligar. Aunque la casa esté en Madrid, la casa tiene un alto interés nacional. Y puede ser y debe ser también una casa museo. Y ahí sí tiene que trabajar y tiene que actuar con urgencia el Ministerio de Cultura.
Belintonia está situada en el distrito de Moncloa. La casa lleva décadas abandonada debido, entre otras cosas, a la falta de entendimiento entre los herederos del escritor y las administraciones.
Justo ayer a esta hora les contábamos que Madrid se preparaba para el concierto de los Rolling en el Wanda y hoy les contamos que Madrid está de resaca tras pasar la noche con sus satánicas majestades, Elia Fernández.
Encendieron el Wanda y dejaron claro ante casi 54.000 personas que son incombustibles y siguen desafiando el paso del tiempo, quién sabe si con la ayuda del diablo.
Dale, contento mucho. La cuarta vez que los vemos. Y siempre decimos, es la última. ¿Y no? ¿Aún hay otra?
Yo estuve viéndolos en el Manzanares en el 82 y 40 tacos más tarde aquí estamos.
La noche comenzó con un vídeo en homenaje a Charlie Watts, el batería de la banda fallecido el año pasado. La euforia se desató con la aparición de Mick Jagger derrochando energía sobre el escenario mientras repasaba los éxitos del grupo, acompañado por un público totalmente entregado.
Lo mejor, el baile del cantante, Mick Jagger.
Sí. Abuelos de 80 años,
sí.
Que tíos de 30 años no tiene esa energía.
Yo le he visto a todos muy activos y tal para su edad. ¿Qué?
Con estos
sacada, que son demasiado, pura caña.
Tras Madrid, sus satánicas majestades seguirán celebrando sus 60 años de carrera por el resto de Europa, demostrando que el paso del tiempo no puede con las leyendas del rock.
Larga vía al rock and roll.
Vamos para los Stone.
Jamás lo olvidaré, además poder verlo con mi padre, sueño hecho realidad.
Y más entusiasmo por eventos que se celebran en Madrid. Conectamos con el director del Toril, Javier Fernández Mar Domingo, que terminó muy satisfecho con la corrida de ayer. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía se percibe en esta plaza, horas después, en las ventas, lo vivido ayer, la obra cumbre de un artista, La Faena, que José Antonio Morante, de La Puebla, debía a Madrid. El sevillano se entregó, toreó despacio a más no poder, un compendio de arte, finura, sabor añejo y el valor que algunos no le ven o no le quieren ver, pero que hace falta para pisar terrenos donde los toros se embisten y el vello se eriza. Estocada y dos descabellos después dobló el de Alcurrucén, dejando el premio en una oreja, el premio numérico. El premio de verdad es dejar la impronta de un torero de época, de un torero del que se hablará como se ha hablado de los más grandes de la historia décadas después. El Juli y Ginés Marín estuvieron a gran nivel, pero las espadas hicieron que se marcharan de vacío en la corrida extraordinaria de beneficencia que presidía el rey junto a Isabel Díaz Ayuso y Antonio Bañuelos, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Para hoy, 26ª del abono, tercera comparecencia de los de Fuente Imbro, para Juan Leal, Joaquín Galdós y Rafael González.
Noticias 14 horas.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y vamos rápido con la cultura, que le estoy robando tiempo a Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Bueno, ya hemos anticipado mucha información cultural y vamos a seguir rematándola con más noticias. Hoy, por ejemplo, es el centenario del nacimiento de Juan Antonio Bardem. De familia de artistas, Bardem consiguió su mayor reconocimiento con la película Cómicos, una película que ha llegado a ser comparada incluso con Eva al desnudo.
Tú quieres ser siempre Hamlet, Don Juan, el primer papel. No eres capaz de ser el último, el personaje que no habla.
Es posible.
Y tan posible. Tú no eres cómico.
Vaya, vas a soltarme una conferencia sobre la humildad del cómico.
No, descuida. Yo no entiendo gran cosa de todo eso.
Después de codirigir con Berlanga esa pareja feliz, el cineasta madrileño contó el mundo que mejor conocía, el de las compañías itinerantes de teatro, y lo hizo como anticipo de otra gran obra, El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez. El caso es que esta tarde, en el Cine Doré, sede de la Filmoteca Española, como homenaje a Juan Antonio Bardem, hay una ficción sonora que está basada en el guión inédito escrito por el cineasta Regreso a la calle Mayor, y que además es un reconocimiento a otra de sus grandes películas, Calle Mayor. Otro homenaje en la Casa de Vacas del Retiro, con entrada gratuita. Esta tarde, a partir de las 7, la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro recuerda a Antonio Mingote. Jesús Duba, como portavoz de la asociación, nos da más detalles.
La Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro ha organizado una conferencia, homenaje, coloquio a don Antonio Mingote. Lo hace coincidiendo con el 10º aniversario de la muerte del genial humorista, escritor, guionista, incluso académico de la lengua y hasta marqués de Daroca.
Bueno, Mingote incluso fue nombrado alcalde honorario del Parque del Retiro en junio de 1982 por el alcalde Enrique Tierno Galván. En el homenaje de esta tarde intervendrán el pintor, humorista, escritor y arquitecto Peridis, el cuñado de Antonio Mingote, Jesús Vigiola, y José Antonio Pérez, presidente de la Fundación Antonio Mingote. El Retiro, en el que recordamos además sigue la Feria del Libro, es sin duda un lugar de encuentros culturales. El Museo Reina Sofía presenta en el Palacio de Velázquez del Parque la exposición dedicada a Néstor San Miguel Díez, titulada La peripecia del autómata. Manolo Calderón.
La exposición permite aproximarse a la prolífica producción del artista desde sus inicios a finales de la década de 1980 hasta la actualidad. En ella se traza un recorrido que explora los vínculos existentes entre imagen y texto, un importante grupo de obras y proyectos que se construyen como registros pictóricos y signos gráficos mediante la aplicación de reglas y protocolos ideados por el artista zaragozano, que se presenta como un productor sistemático y metódico. En su trabajo son frecuentes las referencias a los ámbitos de la historia del arte, la literatura, la música, pero también a lo más cotidiano y ordinario, al incorporar en sus piezas documentos, facturas, fragmentos de textos, notas o páginas de prensa.
Mayu Maná llega a Madrid con su espectáculo Currents. Está inspirado en la Batalla de las Corrientes, la disputa histórica que mantuvieron los dos empresarios e inventores Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Y con la percusión de Mayu Maná de fondo, vamos a hacer otro recordatorio para hoy. Difundir nuestro patrimonio gastronómico cultural es sin duda una de las principales tareas de la Real Academia de Gastronomía, presidida por Lourdes Plana Bellido. Y esta tarde a las 7 propone una cita en el Palacio de Santoña, donde el académico Ignacio Bayón leerá el discurso El vino en la ópera.
Pues es el momento para destacar lo más importante del informativo. Lo hacemos con la ayuda de Elia Fernández. Luz verde a la ley de transportes.
La abstención de Vox ha permitido que la reforma que permitirá seguir operando las VTC en Madrid siga adelante con su tramitación en la Asamblea, para malestar del sector del taxi. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional. David Pérez, consejero de Transportes.
Parece ser que los maletines han hecho su cometido, han conseguido en este caso doblegar muchas voluntades. Lo que ayer decía un grupo como era Vox, que iba a posicionarse en contra porque esta ley era una chapuza, pues algo se ha movido a última hora.
Tienen nuestra palabra de que también vamos a trabajar para que las VTCs cumplan con sus obligaciones, respeten todas las normas y no tengan ni una sola ventaja que no tenga el taxi.
Los grupos de la izquierda critican que el trámite se haya aprobado por lectura única, como quería el Partido Popular, impidiéndoles hacer aportaciones.
El paro baja de los 3 millones por primera vez desde el año 2008.
Lo hace tras retroceder en casi 100.000 personas en mayo, 13.000 en Madrid. Los datos han protagonizado este choque entre la líder de Más Madrid, Mónica García, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea.
Hay 13.000 personas menos en paro, que ya se suman a las casi 50.000 personas menos en paro en esta región desde que se aprobó la reforma laboral.
No sabe lo que está diciendo, sí. No hubiera sido con esta reforma, la situación de la Comunidad de Madrid hubiera sido muchísimo mejor y no hay más que hablar con los inversores y con las personas que crean puestos de trabajo para decírselo.
Más Madrid denunciado por presunta financiación ilegal.
Según Recupera Madrid, se habría obligado a simpatizantes no afiliados a pagar cuotas y así lo han trasladado al Tribunal de Cuentas. El concejal José Manuel Calvo señala a Rita Maestre, que niega las acusaciones.
Tiene que ver única y exclusivamente con la incompetencia de Rita Maestre y de la cúpula de la camarilla que la acompaña de gestionar un grupo municipal diverso que cuando se creó pretendía gobernar Madrid y que hoy solo aspira a ganarle al PSOE por el liderazgo de la oposición.
El Partido Popular ya ha hecho antes esto en Madrid, comprar a dos personas de otro partido. Recordemos el escándalo del Tamayazo que cambió aquel gobierno progresista de la Comunidad de Madrid.
El Constitucional anula otra decisión del Gobierno durante la pandemia.
Ha anulado la reforma del Ejecutivo que dejó en manos de los Tribunales Superiores de Justicia el aval a las restricciones sanitarias de las autonomías tras estimar la cuestión de inconstitucionalidad que planteó la Justicia de Aragón.
Pues aquí lo dejamos hasta mañana. Muchísimas gracias por escuchar. Se quedan con Madrid Trabaja.